¿Animar acerca del concierto? No, no es verdad. ¿Vengo a hacer publicidad del concierto? No. Pero sí, podéis ir. Pues me gustaría que, si has traído tu Biblia, la abras por Romanos, capítulo 9. Si no has traído Biblia, la puedes compartir con el de al lado, porque vamos a leer algunos versículos. Romanos capítulo 9. Si estás ahí con tu Biblia. Y antes de comenzar, me gustaría que tomásemos un tiempo para orar. Cierra tus ojos, por favor, conmigo. Señor, te damos gracias por tu presencia. Tú eres maravilloso, Señor, y tú haces maravillas. Y hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes un poquito más acerca de tu palabra, porque tu palabra es medicina a los que las hallan, Señor, refrigerio para todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Dices tú que tu palabra nos hará libre cuando la conozcamos. Señor, venimos a acercarnos a ti ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por ayudarnos a entenderte y conocerte más. En el nombre de Jesús, podéis decir amén si queréis. Muy bien, pues como estamos en las Olimpiadas, y estamos todo el día aplaudiendo a los ganadores, pues me gustaría que le diéramos ahora nuestro mejor aplauso al vencedor, que es Jesús. Señor, tú eres glorioso. Tú eres el vencedor. Tuya es la gloria. Tuya es la alabanza. Romanos capítulo 9, versículo 9. Si tienes tu Biblia, ahí puedes leer, si no, con el de al lado. Y vamos a ver algunas cosas muy interesantes, porque, como ha estado predicando Gregorio, nosotros somos aquello que pensamos. Si yo pienso que soy un fracasado, pues solo voy a ser un fracasado. Ahora, si yo empiezo a pensar conforme Dios dice que yo soy, pues mi vida va a tener otro resultado. Y yo he visto que hay cosas que nosotros hemos pensado porque nos han dicho o porque nosotros hemos entendido en la Biblia que no son correctas, pero que han empezado a dirigir el rumbo de nuestra vida. Han empezado a hacer una pauta en nuestra forma de comportarnos, y ha afectado nuestras emociones, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a todo nuestro ser. Y a lo mejor estábamos equivocados. Yo tengo un amigo que ya pues hace tiempo que no veo, porque se fue de Madrid y todo eso, que él empezó a pensar, por lo que vamos a leer ahora, que Dios tenía a los guapos y a los feos, que Dios tenía a gente con la cual él iba a hacer algo glorioso, y había otra gente que no estaba para que Dios pudiera hacer algo maravilloso. Es decir, que Dios hacía distinción de personas, porque él dijo que estaba leyendo la Biblia y no podía evitar los versículos. Entonces él me habló de esto. Era un chico brillante, tenía chispa, era una persona muy alegre, pero empezó a pensar de esta forma por cosas que vamos a leer ahora. Romanos 9, versículo 9. Vamos a leer: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Me gustaría que repitiéramos esto juntos. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Seguimos leyendo versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículos conflictivos, porque a veces nos llevan a pensar cosas que no son. A mi amigo le llegaron a pensar que Dios tenía favoritos. que tenía algunos que sí y a otros que no, porque aquí dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, lo que yo he aprendido aquí en este versículo es que dice que no depende de la carrera tuya. No depende de que nosotros corramos o no. Pero no está diciendo que no corras. Y voy a explicar esto. Si nosotros estuviéramos en el desierto, no basta solamente con correr para encontrar el oasis. Tiene que estar el oasis, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? Así que no depende del que corre ni de que quieras ser saciado, sino que depende de que haya agua en el oasis. Así que cuando Dios está diciendo aquí, lo que nos está diciendo es, mira, cuando tú recibes la salvación, cuando recibes el sacrificio de Jesús, el favor que Dios te ha hecho para salvarte, cuando recibas esa maravillosa salvación de la que este hermano estaba hablando, cuando recibas ese regalo, no pienses que ha sido tu gran carrera, no pienses que ha sido porque tú has sido tan bueno que has venido a Dios, porque Dios dice, no depende de lo que tú hagas, no depende de que tú seas bueno o de que tú seas malo, porque yo ya escogí salvarte antes de que tú hubieras cometido ningún pecado, ¿me entiendes? Antes de que tú hubieras nacido, Dios ya escogió venir a salvarte. Él murió hace 2000 años, tú y yo no habíamos nacido. Y Dios ya dijo, yo quiero vivir contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar a tu lado. Por eso yo os he dicho, repite conmigo, no por las obras, sino por el que llama. Dios nos está llamando a estar con Él, y nosotros tenemos el privilegio de responder a la llamada de Dios y correr a Él. Y Él nos va a recibir. Seguimos leyendo en el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero ¿qué me dirás? Versículo 19. ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Versículos complicados que nos pueden confundir un poco. Yo quiero compartir acerca de cosas que yo he aprendido, que a mí me han ayudado, que a mí me han liberado de esa forma de pensar, y este mensaje que yo quiero traer es un mensaje que habla acerca de cuáles son las personas escogidas por Dios. ¿Cuáles son aquellos a los que Dios toma, a los que Dios escoge para hacer maravillas aquí en la tierra? Y aquí parece que Dios escoge a unos, ¿verdad? Y a otros no. Y eso nos causa un poco de tensión. Pero aquí está diciendo una cosa muy sencilla que a mí me ayudó mucho a entender. Aquí está diciendo que Dios, por poder, siendo Él Dios, puede hacer lo que Él quiera. Él podría habernos hecho para un vaso de, como dice aquí, de deshonra, o podría habernos hecho para un vaso de honra. O sea, podría habernos hecho para destrucción o podría habernos hecho para bendición. Y nosotros no podríamos hacer nada porque Él es Dios. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿acaso Dios ha hecho eso? Y la respuesta es no. Eso es una buena noticia. No. Lo que está diciendo el versículo es que Dios puede hacer lo que Él quiere y nosotros no tenemos que decir nada. Nosotros no podemos decir nada, pero Dios no lo ha hecho así. Y tenemos que preguntarnos, entonces, ¿de quién tiene Dios misericordia? ¿A quién ama a Dios? ¿Dios tiene favoritos? ¿Dios tiene preferidos? Vamos a pasar la hoja de la Biblia, o a lo mejor dos. Romanos 11:32 nos da la respuesta. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios nos sujetó a todos en desobediencia. Ninguno merecíamos nada. Todos merecíamos la destrucción. Sin embargo, Dios nos está ofreciendo a todos la salvación. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Cuando dice vasos de ira, se refiere a recipientes, personas que van a ser objetos de su juicio, de su ira. Y cuando habla de vasos de misericordia, se refiere a recipientes, personas que van a ser objetos de su bendición, de su gloria, de sus maravillas, de sus milagros. Y entonces Dios está diciendo, ¿de quién tiene Dios misericordia? De todos. Porque la Biblia dice, Dios amó al mundo de tal forma y de tal intensidad, de tal magnitud, que dio lo mejor que tenía, que era su Hijo. Y aún nosotros no habíamos nacido, y Él ya dijo, yo no puedo vivir sin vosotros. No porque dependa mi existencia de que vosotros estéis aquí, sino porque os amo tanto, que os voy a dar lo mejor que tenga para que viváis conmigo, porque yo quiero estar con vosotros. Así que Dios no tiene preferidos. Luis Palau dijo esto, Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. Dios tiene íntimos. Dios no tiene preferidos, Dios no tiene favoritos. Dios es un Dios de amor, y Él está interesado en venir a visitarte y tener una relación contigo tan profunda, en la que tú cada vez vayas creciendo y cada vez vayas cambiando tu manera de pensar, para que no vivas en destrucción, para que ya no vivas en temor, para que ya no vivas pensando, para otros sí que puede que salga bien la cosa, pero para mí no. Mi amigo, una persona brillante, joven, yo lo vi después de un año en la calle, estaba enfermo, triste, porque él pensaba que había en Dios favoritismo con la gente, así que él empezó a pensar, pues, ¿de qué tipo de persona? ¿Seré yo de los que sí o de los que no? Y su vida iba para abajo. Cuando la palabra de Dios nos promete que Él nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe, porque la Biblia dice que nosotros siempre vamos en triunfo con Jesús. Así que Dios ha ganado toda la batalla, y ahora nos está invitando a que nosotros ganemos nuestras guerras diarias. Y eso es maravilloso. Dios dice, soportó con mucha paciencia, porque dice la Biblia también, ¿a quién endurece Dios? Y esa es otra pregunta interesante. Y menciona a Faraón. ¿Sabes qué le pasó a Faraón? Faraón fue una persona que vio los milagros de Dios, vio las maravillas de Dios, vio multiplicación, el río una vez se hizo sangre, cosas tan grandes. Y él se obstinó en negar a Dios. ¿Me entendéis? Y cuando una persona está diciendo no, 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 una y otra vez, Dios le muestra un milagro y se acerca a Dios amoroso. Mira, yo soy Dios, yo estoy con ellos. Una y otra vez, él dijo no, 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 no. Y la Biblia dice esto, que Faraón se obstinó en pecar. Él se empeñó en lo malo, se agarró a lo suyo y dijo, voy a quedar aquí. Y llegó un momento donde Dios dijo, ya no puedo hacer nada más contigo, te he mostrado todo, te he hecho milagros, he hecho maravillas. Y Dios nos está diciendo algo. Yo escojo a las personas que llamo. Lo explico. ¿Quiénes son los que Dios escoge para hacer algo? Son las personas que responden al llamado de Dios. ¿Me comprendes? Son las personas que responden al llamado de Dios. Es decir, la elección de Dios es proporcional a nuestra respuesta a su llamado. Cuando Dios te dice, ven, yo te amo, yo quiero estar contigo, si tú respondes, Dios te escoge y te dice, mira, ahora voy a prepararte, te voy a enviar para que hagas esta tarea. A lo mejor es en tu casa, a lo mejor es en tu hogar, a lo mejor es en tu trabajo, a lo mejor es una palabra con impacto 2000, vas a dar un folleto o cualquier otra cosa que hagas. Vamos a Mateo 22. Mateo 22. Mateo 22. Y vamos a leer en el versículo 2, Mateo 22, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. O sea que Dios había escogido unos cuantos venir a mi boda, venir a celebrar conmigo, pero ellos no quisieron venir. Seguimos en el 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y eso somos nosotros. Nosotros hemos venido buenos, malos, unos más guapos, otros más menos guapos, porque todos somos guapos delante del Señor. Unos más altos que otros, unos más jóvenes que otros, pero lo bonito es que Dios nos ha llamado a todos los que encontréis, llamarlos, porque Dios está diciendo: no es suficiente que yo haga fiesta, no es suficiente que yo tenga alegría, mi casa se tiene que llenar de todos aquellos a los que yo quiero invitar, y tú eres el invitado de honor para la fiesta de Dios. A lo mejor estamos un poco serios, pero yo quiero dar un mensaje de alegría. Tú eres un escogido. Dile al que está a tu lado: Dios te ha escogido. Y dile: Dios te ha escogido para algo bueno, hombre. Dios te ha escogido para algo maravilloso. Pero en esta boda había un hombre especial que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, se le fue el habla. Entonces el rey le dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no quiero que empieces a pensar ni asustarte como algo negativo, pero lo que sí quiero decirte es algo muy positivo que te va a animar. Es posible que a lo mejor haya personas que no hayan visto algo tremendo que Dios haya hecho en su vida. Por ejemplo, David. Dios escogió a David para liberar a un pueblo de más de 1 millón de personas. Porque si Moisés tenía como 1 millón de personas, se calcula, pues con David ya habría más, ¿no? Porque la gente se multiplica, ¿no? Escogió a un joven. Pero este joven no era un joven cualquiera. Este joven había sido señalado por Dios. Y él, sin que nadie le viera, se había preparado, él era pastor, se había preparado y diariamente Dios trabajó con él en secreto. Y un día en público Dios le dio la recompensa, porque él derribó un gigante. ¿Sabes que David no era la primera vez que derribaba un gigante? David ya había derribado gigantes, al oso, había matado al león. David sabía que los gigantes caían. El pueblo decía: no podemos hacer nada, un gigante les paralizó. Pero un joven muchacho, dice la Biblia, a lo mejor 14, 16 años, derrotó a un gigante porque él sabía que los gigantes caen. Porque Dios le había preparado y le había adiestrado cuando nadie le veía. El día de la prueba estuvo listo, cayó el gigante, más de 1 millón de personas fueron liberadas. ¿Y qué cambió en el ejército de Israel? No cambió ni la estrategia ni el plan, porque no había plan, porque era una sorpresa. Lo único que cambió fue la actitud, la manera de pensar. Se dieron cuenta: sí que podemos. Los gigantes caen, y se levantaron y persiguieron a un enemigo que derrotaron, porque cambió su manera de pensar. Jesús en la cruz le ha dado un golpe de muerte al enemigo de nuestras almas para cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar, y para que nos levantemos y digamos: Dios me ha escogido, Dios me ha llamado, y yo sé que los gigantes de mi vida también pueden caer. Dios quiere que nosotros creamos que Él nos ha escogido, Él nos ha llamado, no porque seamos guapos o que seamos favoritos, sino simplemente por puro amor y pura gracia. No porque hayamos hecho algo maravilloso, sino porque Él hizo algo maravilloso, ¿verdad? A mí, una vez yo le conté a Wayne Myers, le dije, pues Dios nos ha tocado, Dios ha hecho algo muy bueno con nosotros, a todo el mundo Dios le ha hecho algo maravilloso alguna vez, ¿verdad? Y se lo quieres contar a alguien, ¿no? Y pues yo estaba así, Dios ha hecho algo muy bueno. Y me miró así y me dijo, yo estaba aquí, me miró así y me dijo, muy bien, hijo, más luz, más responsabilidad. Me dio dos palmaditas y se fue. Y yo me quedé allí animado. Yo me quedé animado porque me doy cuenta de que Dios nos ha dado una responsabilidad. Dios nos ha dado cosas. Porque hay un versículo, dice, en el capítulo 21, versículo 43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. ¿Me entiendes? Si Dios nos ha dado algo tan maravilloso, que es la salvación, si Dios nos ha dado algo, un tesoro tan valioso, que es Jesús, aquí dentro, tenemos que hablarlo, ¿verdad? Se lo tenemos que contar a alguien, ¿verdad? A todo el mundo se lo tenemos que contar. Porque si yo tengo poco, no importa, porque a Dios, cuando Dios repartió talentos, no se molestó porque uno produjo 5 talentos, el otro había producido 7 y el otro había producido 2. A los 3 Dios les dijo, bien hecho. Porque la cosa no era que había diferencia de producción, sino que ellos habían producido. Pero al que no produjo nada, Dios se enfadó con él. Dije, ¿qué has hecho? Ah, lo enterré. ¿Qué has hecho? Y Dios nos está diciendo, sabes, yo te he dado tanto. Os he dado tanto, te he dado mi palabra para que seas libre y tú vayas a libertar a otros. No te midas con nadie, no te compares con nadie, pero produce fruto. Que esta palabra sirve para yo quiero tomar responsabilidad sobre mi vida para llevar fruto para Dios. Y cuando yo haga cosas que otros no han hecho porque han tenido miedo, yo voy a decir, mira, yo no soy nada, pero Él es todo en mi vida y todo lo que yo he podido hacer lo he hecho porque Él está conmigo. Porque Él vive en mí. Pues me gustaría ahora que nos pusiéramos en pie. Mi mensaje se ha cortado un poquito más. Pero qué bien, ¿verdad? Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Me gustaría pedirle a Toñi que pasara con la guitarra. Me gustaría que ahí tú, con tus ojos cerrados, te metieras a solas con el Señor. Porque la Biblia dice, Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les revela su pacto. Dios quiere que te metas a estar con Él. ¿El llamamiento de Dios cuál es? El llamamiento de Dios, el primer llamamiento de Dios es venir para estar con Él. Venir solamente para estar con Él. Venir y a lo mejor vas a llorar. Y Él va a venir a ti y tú vas a decir, Señor, tanto tiempo esperado para un momento así. Y Él te va a cambiar, Él te va a trastornar, Él te va a mudar en otra mujer, en otro hombre. Vas a obrar diferente porque piensas diferente. Tu corazón emana algo distinto como antes. ¿A quién escoge Dios? Dios coge a las personas que vienen a Él. A los que ponen primero su llamado que los quehaceres de la vida. Porque muchos se excusaron que no podían ir. Pero Dios llama, Dios llama, Dios llama, ven, que mi casa se llene. Ven, yo quiero estar contigo porque te amo. No porque haya fallado, porque haya sido bueno. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver con Él. Que Él te ama y Él te ha escogido. Linaje suyo somos, Él nos escogió, dice la Biblia. No es favoritismo. Es simplemente puro amor. Vamos a cantar esta canción. Este es mi deseo. Oh, sí, Señor. Queremos responder. Queremos venir esta tarde a ti, Señor. Queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos venir a tus pies solamente para estar contigo, Señor. Para que tú nos hables, nos cuentes tus secretos. Tú le cuentas tus secretos a tus amigos. Queremos ser amigos de Dios. yo quiero decir algo más. Dios te ha escogido en esta hora a ti, que me oyes, para cambiar el destino de un pueblo. Dios te ha escogido en esta hora, joven, para cambiar el destino de tu corazón, de tu vida, de tu familia, de tu entorno. Todo empieza por un pensamiento, una acción, una costumbre. Dios forja un carácter. Dios hace maravillas y te lleva más allá de tu propia capacidad. Y allí en ese momento, cuando estás arriba, has derribado al gigante, lo único que sale de tu boca, Señor, gracias. Tú me has llevado, tú lo has hecho, tú me has preparado. Tuya es toda la gloria. Señor, queremos venir a ti. Vamos a cantar juntos. Este es mi deseo.
Deseo honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Todo lo que hay en mí, todo lo que hay en mí, te da honor, te da honor. Está en ti, Señor. Señor, te doy mi ser, todo lo que soy. Vivo solo para ti, cada aliento en mí, cada momento que vivo. Señor, haz tu obra en mí. Aleluya. Haz tu obra, Señor. Venimos a ti a rendir nuestra vida a ti. Venimos para estar contigo, Señor. Nos has escogido en esta hora para cambiar el destino de nuestra vida. Oh, el destino de nuestra casa, el destino de un pueblo, Señor. Oh, nos has dado responsabilidad. Oh, queremos estar a la altura de tu llamado. Y decimos sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuenta conmigo. Aquí estoy. Sí, Señor.
Aleluya. Si el Señor te está hablando, tú sientes que el Señor te está llamando en cosas y quieres expresar que sí, tú quieres responder al Señor, te invitamos a que pases aquí delante. Nos gustaría orar contigo, ponernos de acuerdo contigo y sellarlo en el nombre de Jesús. Declarar que nosotros creemos, no lo que canta el mundo, sino que creemos la canción del Señor que dice: los pensamientos de Dios son más altos que los míos, son pensamientos de bien y no de mal, y mi destino es un destino glorioso. Él me lo promete en la Biblia, a pesar de las circunstancias difíciles. Aleluya. Si quieres, puedes pasar aquí delante y vamos a seguir alabando al Señor.
Este es mi deseo. Oh,